Tema del mensaje en esta mañana, introducción al estudio de Primera de Juan. El tema que vamos a estar tratando durante prácticamente toda la serie es lo que significa ser un cristiano. Lo que significa ser un cristiano. Dice así, Primera de Juan capítulo 5, verso 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Amén. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros venimos delante de ti, Señor. Venimos como iglesia, como esta iglesia visible, esta iglesia local aquí en este sector, implorándote, Señor, de que tú tengas a bien hablar a nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra. Ten misericordia para con nosotros, porque estamos reunidos. Para cualquier persona que pueda tener en la distancia, a través de estos medios, la oportunidad de escuchar este mensaje y que tú puedas traerla a convicción de pecado, arrepentimiento y fe. Y para aquellos que ya son creyentes, tú puedas fortalecer su corazón, puedan recibir nuevas fuerzas, nuevos ánimos que vienen desde allá mismo, de tu presencia, para poder seguir peleando la buena batalla de la fe. En tus manos estamos, Señor, pedimos esto en el nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Cuando nosotros estudiamos hace un tiempo, hace más, creo que más de un año, los elementos acerca de un culto bíblico, dentro del tema de la adoración, uno de los elementos que nosotros vimos fue la predicación de la palabra. Creo que ya habían pocos aquí que estaban en ese momento. Y en aquella ocasión les dije que esta es una parte esencial en un servicio para la gloria de Dios. Nosotros necesitamos oír lo que Dios ha revelado a través de su palabra. En esa ocasión, cuando estudiamos esa parte, vuelvo y repito, nosotros vimos que la predicación debe de ser expositiva. Es decir, el predicador tiene la responsabilidad de estudiar la palabra y explicar lo que dice en su sentido normal, lo que los oyentes originales entendieron, ¿verdad? Lo que ellos recibieron, cómo lo vieron, y también en el contexto en el cual fue dicho, y predicar y aplicar las verdades a la congregación presente, es decir, allá lo que ellos oyeron, lo que ellos entendieron en su contexto cultural, y ver cómo aplicamos esto a la congregación que está presente. Y esta es una de las mejores maneras, hacerlo de una forma expositiva, de una forma, mejor dicho, sistemática. Predicar a través de un libro o un pasaje consecutivamente. Entonces, es una de las razones por las que lo hacemos así es porque es una ayuda al predicador y a la congregación para que entienda los versículos en su contexto y ver la lógica del autor en su argumento a través de todo el libro. Entonces, este tipo de predicación ayuda también a la congregación a entender no solamente algunos versículos aquí y allá en la Biblia, sino libros completos con sus temas, con un entendimiento pleno del contexto y mensaje de los libros de la Biblia, y de esa manera podemos entender mejor el mensaje general de toda la Biblia, que es la gloria de Dios demostrada a través de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan que yo le dije al inicio, cuando estuvimos estudiando a Filipenses, ¿cuál era el tema de Filipenses? Por ahí va. Exacto. Esa es. La epístola del gozo. ¿Verdad? La epístola del gozo. ¿Cómo aprender a estar gozoso en medio de situaciones precarias? Como fue el caso del apóstol Pablo, que fue el autor de esta epístola. Y como él decía ya al finalizar la epístola, yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros al estudiar un libro completo podemos conocer el tema general de ese libro y estudiarlo en su contexto. Entonces, dicho todo esto, como un recordatorio, en el día de hoy nosotros daremos inicio al estudio del libro de Primera de Juan. Nosotros vamos a estudiar cada versículo de los 5 capítulos de la carta para entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta sección de su palabra como es Primera de Juan. Entonces oramos que Dios nos bendiga, por eso pedí la oración hace un ratito, para que Dios nos bendiga a través de este tiempo de sermones expositivos en la primera epístola del apóstol Juan. Entonces, un estudio así necesita una introducción del libro para que nosotros podamos entender el contexto del libro en general antes de que comencemos a estudiar los versículos en el contexto del libro. Entonces, el contexto original del autor, su punto de vista original, es necesario entenderlo antes que todo para que no inventemos el punto del libro o aplicarlo sin entender lo que estaba diciendo el autor originalmente. Es importante entender el tema mayor de un libro o los temas mayores, porque pueden darse el caso de algunos libros que tienen varios temas, para que no solamente estudiemos versículos individuales, sino versículos como parte del tema, que fue la intención original del autor. Valga la redundancia. Entonces, eso es vital, eso es vital. Hay doctrina que podemos aprender, hay aplicación para nuestras vidas ahora, en este siglo, en este año, en nuestra cultura. Pero para nosotros entender la doctrina correctamente y aplicarla a nuestras vidas, nosotros necesitamos entender lo más posible como podamos la intención original del autor, para que no estemos inventando herejías, como mucho ocurre en nuestro tiempo, mis hermanos. Entonces, antes de que estudiemos el tema de este libro, nosotros debemos de aprender algunas otras cosas. Debemos de aprender el autor del libro, los oyentes, los lectores originales, la razón o la causa por la cual el libro fue escrito. La mayoría de los libros en el Nuevo Testamento empiezan con una declaración de quién es el autor. Nosotros podemos ver esto en las cartas de Pablo, por ejemplo, especialmente, que es la mayoría del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos estas declaraciones tan claras porque eran cartas, y en una carta el escritor firma con su nombre, normalmente, ¿verdad? Al final, cuando usted hace, no se usa mucho, ¿verdad? Pero cuando usted hacía carta, usted firmaba abajo, atentamente fulano de tal. Solamente que nosotros vemos que en aquella época, en la época en que fueron escritas estas cartas, los autores iniciaban sus cartas con su nombre arriba. Y en nuestro tiempo, entonces, acostumbramos a hacerlo al revés. En otros libros, nosotros no tenemos el nombre del autor, pero casi siempre sabemos quién fue el autor, excepto en el caso, estoy hablando del Nuevo Testamento, del libro de Hebreos, que no se sabe quién fue. Y hay algunas opciones de quién fue el autor de ese libro. Pero esta carta de Primera de Juan no dice quién fue el autor. El nombre o título del libro no formaba parte de las escrituras inspiradas. Es decir, cuando dice Primera de Juan, eso fue puesto después. No fue que Dios inspiró a que le pusieran el nombre Primera de Juan. Entonces no dice quién fue el autor. Los documentos originales no dicen quién fue el autor. Pero aunque este libro no lo dice específicamente, nosotros sabemos que el autor es el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles escogidos por Cristo, debido a algunos detalles. Algunos detalles nos dan luz de quién, de que Juan fue el autor de esta carta. Y uno es el testimonio, en primer lugar, de aquellas personas que vivieron en el primer y segundo siglo. El testimonio de los cristianos de ese tiempo, quienes vivieron cerquita a muchos de ellos del tiempo en que el libro fue escrito. Entonces, a causa de ello, este libro tiene el título, la primera epístola del apóstol Juan, ¿verdad? Porque en la iglesia del primer siglo era obvio que este Juan fue el autor, no hay duda alguna para esta gente de aquel entonces. También nosotros podemos estar seguros de que el apóstol Juan es el autor, basado en la similitud entre la fraseología y vocabulario en este libro y en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en ambos libros, Juan escribe sobre la luz, sobre las tinieblas, sobre nuestro estado original en pecado, habla del Salvador del mundo, quien llegó para traer la vida eterna, habla del nuevo nacimiento, etc. Y para confirmar el origen del libro, como de Juan, el apóstol aún más, nosotros tenemos la afirmación al principio de este libro, en el versículo 1, que el autor fue un testigo ocular del ministerio de Cristo, una persona que conoció a Cristo personalmente, valga la redundancia, durante su ministerio en este mundo. Entonces, en esos versículos, Juan, hablando de sí mismo y los otros apóstoles, él dice que él había oído a Cristo, lo había visto y lo había tocado con sus manos. Es decir, Juan conoció, o el autor de esta carta, conoció personalmente a este Cristo de quien él estaba hablando, de quien él estaba escribiendo. También tenemos, debemos de entender, ya tomando como referencia de que Juan es el autor, también debemos de entender quiénes fueron los oyentes, quiénes fueron los lectores originales, a quién estaba escribiendo Juan. Y en el capítulo 5, verso 13, que es el versículo que acabamos de leer, tenemos la respuesta. En parte, él estaba escribiéndole a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en el nombre del Hijo de Dios? Pues Juan él estaba escribiendo a usted. Entonces, esta carta, en primer lugar, fue escrita a cristianos. Sin lugar a duda, como vamos a ver, el tema de este libro ya está enfocado a los creyentes. Con esto no quiero decir que una persona que no sea cristiana no debería de escuchar el mensaje, o que Dios no puede usar este libro para obrar en el corazón de un inconverso para traerlo al arrepentimiento. Dios puede, y de hecho lo usa, cualquier porción de su palabra para salvar a una persona, y cada persona necesita oír el mensaje de todas las Escrituras. Amén. Por eso nosotros estamos leyendo esto, es verdad. Y por eso nos tomamos el tiempo para decir, fulano, tanta gente, ¿por qué tengo yo que ver esto con esto, mencionando esto? Bueno, porque Dios nos lo dejó y tenemos que conocer cada porción de las Escrituras. Pero nosotros podemos entender, mis hermanos, que los oyentes o lectores originales de esta carta de 1 Juan eran cristianos de algún lugar. ¿De dónde? ¿De dónde específicamente? Nosotros no lo sabemos porque el libro no lo dice. En otros libros, por ejemplo los de Pablo, el autor menciona a quien está dirigiendo la carta. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a la iglesia en Filipo, por ejemplo. Pero aquí nosotros no tenemos algo que nos diga quién recibió la carta, pero nosotros podemos entender... El cosa, por favor, Emily. Por favor, gracias. Si viene a la iglesia, aprovecha la iglesia, ¿verdad? Porque eso lo puede hacer en su casa, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces, aquí no tenemos algo que nos diga quién recibió la carta, pero podemos entender que eran cristianos en el tiempo de Juan, al final del primer siglo, quienes estaban necesitando la ayuda del apóstol. Y la razón por qué Juan escribió esta carta no se nos muestra específicamente tampoco. Pero nosotros podemos deducirlo en parte por el contexto o por el contenido del libro, que al parecer esos cristianos estaban bajo el ataque de algunos falsos maestros quienes reclamaban ser cristianos, pero realmente no lo eran, lo que se probaba por la falsa doctrina que enseñaban. Y debido a algunas de las cosas que Juan menciona en el libro, probablemente estos falsos maestros atacaban la deidad de Cristo y también enseñaban lo que es la doctrina del perfeccionismo cristiano. También parece ser que estos falsos maestros formaron parte de la iglesia en algún momento, de la iglesia verdadera. Pero estos falsos maestros se habían separado de ella y estaban causando problemas, tratando de seducir a los creyentes de la iglesia sana, de la iglesia verdadera, para que formaran parte de ese grupo herético. Entonces, aparentemente, esta lucha y los problemas que surgieron debido a la falsa enseñanza de esos falsos maestros causaron dudas en las mentes de los creyentes de lo que es un cristiano realmente. Tal vez una falta de confianza en sus vidas, de su propia salvación, o tal vez un deseo para así saber quiénes eran los falsos maestros y quiénes eran sus hermanos en Cristo, o tal vez ambas cosas. Pero cualquiera que fuera la razón específica, Juan escribió este libro, esta carta, para ayudar a los cristianos verdaderos. Y esta verdad nos lleva al tema mayor de este libro, el punto, el porqué de la escritura, de este libro. Y el tema es lo que significa ser un cristiano. Lo que significa ser un cristiano. Y esto es lo que vemos en el capítulo 5 y el versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Juan tenía una meta similar de ayudar a los cristianos a tener confianza en su salvación cuando escribió el Evangelio de Juan. Porque leemos algo similar en Juan capítulo 20, verso 30 al 31, donde Juan dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Vida en su nombre. Entonces, este tema es muy importante por dos razones. O mejor dicho, por dos grupos de personas que coexisten hoy en día. El primer grupo consiste en personas que reclaman ser cristianos, que saben muchas cosas de la Biblia, que asisten a una iglesia sana, pero comparada con las pruebas que encontramos aquí en Primera de Juan, realmente no son cristianas. Ese es un primer grupo, ¿verdad? Dicen: no, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia, que aquello, que lo otro, pero cuando nosotros leemos aquí lo que nos vamos a aprender aquí, ¿ya? Te va a decir: ah, caramba, esta persona tiene problemas, esta persona tiene problemas. Quizás esa persona está tratando de engañar a otros para que piensen que sí, que es un buen cristiano. O tal vez en parte esa misma persona está autoengañada. Se ha engañado a sí mismo. Y ese es el primer grupo de personas, por lo cual este tema va a ser de mucha ayuda para que sepan lo que es un cristiano verdadero. Y el segundo grupo de personas por lo cual este tema sería importante consiste evidentemente en los cristianos verdaderos. Para que los cristianos verdaderos estén seguros en su salvación. Hay personas que dicen que son cristianas, pero no lo son. Pero no quiero que los cristianos verdaderos entonces comiencen a dudar. Entonces digan: ah, pero cuidado, si yo no soy cristiano. Esa no es la meta. El propósito de Juan en este libro es de asegurar a los creyentes que son verdaderos cristianos. Y por estas razones, las razones que vamos a estudiar a través de este libro, lo que vamos a ver en este libro. Entonces, yo espero que nosotros podamos entender este punto. Un cristiano verdadero puede y debe tener confianza en su salvación. Puede y debe tener confianza en su salvación. Nosotros no somos católicos romanos, quienes no pueden tener ese tipo de confianza. Porque nuestra salvación es una en Cristo. En Cristo nosotros tenemos una esperanza. En Cristo tenemos una certeza. En Cristo tenemos la certeza de la vida eterna. El católico romano no tiene esa seguridad. El católico romano piensa: no, que bueno, si me muero un día, bueno, quizás yo llegue, no sé, pues, ¿no? Necesito que me empujen un poquito, ¿verdad? O necesito que me recen un poquito. Ese es el católico romano. Nosotros no somos así. Pero hay muchos evangélicos que pasan de ser católico romano a la iglesia evangélica y arrastran muchas doctrinas católicas. Y yo no quiero que arrastremos ningún tipo de doctrina católica. Bien, entonces el cristiano está seguro en Cristo. Claro está, mis hermanos, hay personas en toda congregación, en toda iglesia, que saben que realmente no son cristianos y están viviendo en hipocresía. Y yo espero que el mensaje de este libro sea una convicción pueda llevar a la persona a tener una convicción de corazón y que puedan entender cuál es su condición. No es lo que la persona diga, no es lo que diga el vecino, no es lo que diga la familia, no es lo que diga la iglesia, no es lo que digan los amigos, sino lo que Dios en verdad sabe de usted. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero para las personas que son cristianas, es bueno que entiendan que a pesar de que nosotros vivimos diariamente luchando con el pecado, que diariamente nosotros estamos luchando con las tentaciones, la meta de este mensaje no es causarles dudas, no es que usted dude, sino que usted pueda tener la confianza en su salvación y que esa salvación solamente es posible a través de Cristo y la seguridad de la morada del Espíritu Santo en su vida. Entonces, nosotros regresando a 1 Juan 5:13, Como vimos, tenemos la suposición de los lectores que las verdades del resto del versículo y del libro aplican mayormente a los cristianos. Esas personas quienes han creído en el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Cristo. Y lo que es importante para ellos es el entender es que tienen vida eterna por su fe en Cristo como Hijo de Dios. Pero que también es importante para todo cristiano en el siglo XXI entender que nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el creer de manera correcta es importante cuando lo consideramos, cuando nosotros entendemos lo que significa ser un cristiano. Nosotros vamos a ver algo de esta verdad hoy, en esta visión general del libro, en esta introducción. Pero Juan no solamente habla de creer, sino que también habla de la conducta de un cristiano también. Es decir, es importante creer correctamente, pero si eso no se lleva a una conducta, entonces hay un problema. Hay un problema. Entonces yo creo que intentamos estas cosas en cuanto al tema de este libro, porque nosotros vamos a usarlo y cimentar nuestro entendimiento de este libro alrededor de este tema. Que lo que usted cree, lo que usted tiene aquí en la mente, lo que usted está recibiendo aquí cada domingo, cada miércoles, debe de llevarse a la práctica. Amén. Eso es lo importante. Si se quedó aquí en la mente, usted tiene un problema. Usted tiene un problema. Entonces, el tema del libro, vuelvo y lo repito, es lo que significa ser un cristiano. Y Juan demuestra su punto de dos maneras: por creencia y por conducta. Amén. Por creencia y por conducta. Y por eso, mientras nosotros estudiamos este libro, siempre vamos a ver cómo Juan está demostrando lo que significa ser un cristiano por creencia y por conducta. Amén. Vamos a ver esa parte del tema a través de toda esta serie. De toda esta serie. Sí, yo quiero que veamos este libro y sus subtemas. Cada tema que tratemos, cada mensaje que traigamos, cada domingo, sean aplicables a nuestras vidas personalmente. Aplicables para fortalecernos como cristianos o aplicables si no somos cristianos para venir en arrepentimiento y fe delante de Él. No sirve de nada, mis hermanos, si nosotros estudiamos este libro solamente para decir que hemos estudiado otro libro completo de la Biblia. No sirve si estudiamos este libro solamente para tener la capacidad de hablarle a otros acerca del tema del libro. No, mis hermanos, nosotros necesitamos entender que lo que escribió Juan hace casi 2000 años todavía tiene vigencia para nosotros hoy, porque el autor realmente de este libro es el Espíritu Santo. Y porque el estado de los corazones de los hombres no han cambiado en 2000 años. No han cambiado. Es el mismo estado del corazón del hombre a través de la historia. Pues nosotros tenemos que ver en primer lugar cómo creer correctamente. En esta carta y también en su evangelio, Juan está muy interesado en establecer la necesidad de una doctrina correcta de Cristo, de su deidad ante todo. Por ejemplo, en Juan 1, 1 al 4, nosotros leemos una gran declaración de la deidad de Cristo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz, y la vida era la luz de los hombres. Y de la misma manera Juan comienza esta carta. Si usted no cerró su libro, yo creo que no haya cerrado. Yo quiero que usted lea los primeros versos de esta carta, muy similar a como él inicia su evangelio. Juan capítulo 1, Juan 1, se lo voy a leer rápido por razón de tiempo. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Verso 2: y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Mis hermanos, no es una coincidencia que estos dos libros comiencen de la misma manera, porque nuestra creencia, y más específicamente nuestra creencia de Cristo, lo que creemos sobre Él, es el fundamento de nuestra fe. No hay nada más importante que esta pregunta: ¿qué cree usted de Cristo? ¿Qué cree usted de Cristo? Y en el principio de este estudio, de este libro, yo quiero que cada persona aquí se conteste esta pregunta en su propia mente, honestamente. ¿Qué cree usted de Cristo? ¿Cree usted que Cristo fue un buen hombre, que fue un buen ejemplo de cómo debemos de vivir? ¿Cree usted que Cristo fue un maestro judío de hace 2000 años? ¿Cree usted que fue un profeta que murió como mártir por su causa y engendró una religión basada en sus acciones y enseñanzas? ¿Cree usted en un Cristo quien es Dios y murió por los pecados y ofrece la salvación a través de las buenas obras que hace en su vida? Porque ese es el concepto católico romano. ¿Usted qué se parece mucho al evangélico? Se lo voy a repetir de nuevo. Cree un Cristo. Cree en un Cristo quien es Dios y murió por los pecados y ofrece la salvación a través de las buenas obras que hace en su vida. Ese es el concepto católico romano y de muchos evangélicos. Él murió por los pecados y Él me está ofreciendo salvación si yo hago buenas obras. Ninguna de esas descripciones son correctas, o por lo menos, como esa última que les repetí dos veces, están incompletas. Entonces, si usted cree en alguna de estas declaraciones de Cristo, tal como se las he dicho, usted no cree en el Cristo de la Biblia. Porque esas descripciones son comunes en el mundo. Hay muchas personas que creen en Cristo de esa manera. Pero la Biblia es el único lugar donde nosotros podemos encontrar quién es Cristo realmente. El único lugar que habla de Él perfecta, infaliblemente, sin errores, es la Biblia. No importa lo que diga la iglesia, no importa lo que diga el hombre, si no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, es incorrecta. Es incorrecto. Una iglesia no tiene autoridad en sí mismo, sino solamente tiene autoridad cuando enseña lo que la Biblia dice. Por eso desechamos todos esos movimientos que andan por ahí. Tampoco usted puede tener una creencia de Cristo de lo que viene a su mente. Si su concepto de Cristo no es lo que enseña la Biblia, es un Cristo de su imaginación, y eso no sirve para nada, porque realmente no es Cristo. Nosotros solamente podemos encontrar la doctrina de Cristo, una creencia verdadera de quién es Cristo, en la Biblia. Y en el Evangelio de Juan, y en esta primera carta de Juan, encontramos esas verdades vitales de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios mismo, el Hijo de Dios, el Salvador, etcétera. No es una de las razones por la cual este libro es tan importante, porque esta parte de lo que significa ser un cristiano por creencia es tan importante. Usted no puede llamarse cristiano si usted no conoce al Cristo de la Biblia. Si usted no conoce al Cristo de la Biblia, si usted no tiene el concepto de quién es el Cristo de la Biblia, usted no se puede llamar cristiano. Una persona no puede decir: yo soy un cristiano porque creo en Cristo. Miren, 99% de los dominicanos dicen que creen en Cristo. Pero ¿cómo usted puede decir que usted cree en Cristo cuando usted no sabe lo que la Biblia dice sobre Cristo? Cuando usted no entiende correctamente la obra de Cristo en la cruz. Es decir, especialmente aquí en este país, hay un concepto totalmente tergiversado de lo que es el Cristo de la Biblia. Entonces, cuando usted le dice a alguien: ¿usted cree en Cristo? ¡Ay, sí, yo creo en Cristo! ¿Pero cuál Cristo? ¿Cuál Cristo? ¿Un Cristo que usted cree que le va a salvar por sus buenas obras? ¿El Cristo de la Iglesia Católica? ¿Un Cristo al que no tenemos acepto, excepto a través de María? ¿O el Cristo de la Biblia, revelado por la palabra de Dios? ¿Cuál es? Yo creo que en nuestros tiempos, mis hermanos, hay muy pocas personas que conocen al Cristo de la Biblia, al Cristo revelado en la palabra de Dios. Por eso el estudio de este libro, nosotros vamos a encontrar estas verdades de quién es Cristo. Entonces yo espero que podamos ver la importancia de lo que Juan está enseñando en este libro, lo que significa ser un cristiano por creencia. Una creencia es vital para un cristiano verdadero. Y vamos a ver este tema en nuestro estudio de este libro durante esta serie. Mis hermanos, para una creencia correcta no es suficiente, nunca es suficiente. Yo he tratado de enfatizar eso en otras ocasiones. Una creencia correcta, una creencia bíblica, es vital, ¿verdad? Es la parte de todo. Pero el tener solamente una creencia y nunca aplicarlo a la vida es peligroso. Es peligroso. Porque nos hace pensar que si nosotros tenemos un concepto correcto de Dios, ya con eso basta y más nada. Y eso es peligroso. Santiago 2:19. La Biblia dice, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Verdad que sí? ¿Alguien se sabe la otra parte? También los demonios creen y tiemblan. Y eso es muy fuerte. Eso enfatiza el punto de que una creencia, una doctrina, un cuerpo doctrinal, un dogma, nunca es suficiente sin la aplicación. Los demonios entienden que hay un Dios. Los demonios creen que Dios es uno. Los demonios creen en la Trinidad. Ellos tienen la doctrina correcta en ese asunto, pero ellos rechazan esa doctrina. No la creen con fe. No la aplican para un verdadero arrepentimiento y cambio. Entonces hay un gran peligro en personas que asisten a la iglesia, saben muchas cosas, entienden mucha doctrina, piensan que están bien solo con el conocimiento y nada de aplicar la doctrina personalmente a su vida. Por eso Juan enfatizó como parte de su tema lo que significa ser un cristiano: en creencia y conducta. En creencia y conducta. Entonces, en este libro hay dos enfoques en cuanto a nuestra conducta. Se divide en dos temas, ¿verdad? Creencia y conducta, pero la conducta se divide también en dos. Dos enfoques. En primer lugar, en cuanto a nuestra comunión con Dios. Y en segundo lugar, en cuanto a nuestra comunión con nuestros hermanos. La primera es fácil. Porque yo puedo decir, no, yo tengo comunión con Dios, yo oro a Dios. Y cualquiera va a decir, bueno, está bien, porque eso es privado, entre él y Dios. Pero y lo segundo, nuestra comunión con otros cristianos. Para decirlo de otra manera, en cuanto a nuestra conducta como cristianos, nosotros debemos de vivir en piedad y obediencia en nuestra relación con Dios. Y debemos de vivir en amor con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En el capítulo 1, el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros entendemos la doctrina correcta de Cristo, nosotros podemos tener comunión con el Padre y con nuestro Salvador. También Juan toma el tiempo en esta carta para hablar de nuestra manera de vivir en este mundo. No se queda solamente en la comunión con el Padre. ¡Qué bonito, qué precioso! ¿Verdad que sí? ¡Ay, sí! Mira, yo tengo comunión con el Padre. Yo tengo comunión con Jesucristo. Si no, lo difícil es como yo, en medio de este mundo, en medio de las imperfecciones de este mundo, en medio de una naturaleza caída, yo puedo tener amor para con mis hermanos. Pero es bueno que entendamos que mi relación con Dios es lo que va a determinar mi conducta con mis hermanos en Cristo. Es bueno que entendamos eso. Si nosotros estamos viviendo en pecado en cuanto a nuestra relación con Dios, entonces no vamos a actuar apropiadamente con las otras partes de la iglesia. Visible, es imposible. Una relación íntima con Dios es la base de toda relación personal con mis hermanos. Entonces, quizás el problema podría ser, ¿verdad?, que al yo no tener una relación personal con Cristo, no puedo tener una relación estable con mis hermanos. Nosotros debemos de desear, claro está, una relación fuerte con todo nuestro corazón, con Dios, porque nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, porque nos ha salvado, porque nos bendice cada día. Pero así como yo tengo esa relación fuerte, esa relación robusta con Dios, así debo de mantener esa relación fuerte y robusta con mis hermanos, con sus debilidades, con sus defectos, con sus pecados también. Espero que no digan amén cuando yo salga de esa parte. Es decir, no debe ser difícil tener el deseo de vivir correctamente en nuestra relación con Dios, debido a lo que Él ha hecho por nosotros y debido a lo que Él continúa haciendo con nosotros. Pero actuar de esa manera para con mis hermanos es lo difícil. Es lo difícil. Pero el deseo debe ser algo que cada cristiano tenga. Amén. Es difícil y debe de haber el deseo también de hacerlo en medio de las imperfecciones y los pecados de ese hermano y posiblemente el convivir hasta con un converso. Entonces, más que solamente la comunión íntima con Dios, nosotros también necesitamos la comunión amorosa con otros cristianos. Van de la mano. Usted no me puede decir a mí que usted es cristiano cuando usted no tiene una relación con otras personas. Vuelvo y le repito, no es que es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil. Es dificilísimo. Pero para eso yo necesito mantener esa relación hacia arriba, fuerte. Porque el único que me puede dar la capacidad de yo poder sobrellevar a mis hermanos es aquel que murió por ellos. Es aquel que me manda a hacerlo. Y aún a eso me ha dado las herramientas para vivir conforme a lo que Él me pide vivir. Primera de Juan 1:7, la primera parte de ese verso 7 dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces nosotros necesitamos tener una relación correcta con Dios ante cualquier otra cosa. En primer lugar, claro está, la salvación. Y después, a través de cada día de nuestras vidas cristianas. Solamente cuando nosotros tenemos esa base, entonces es posible tener la comunión en la iglesia con otros creyentes. Y esa es la verdad para cualquier relación humana. No es posible tener buenas relaciones con algunas personas en este mundo si usted no tiene una relación buena con Dios. La relación vertical necesita ser correcta antes de tener una relación horizontal correcta. Hay un cuadro, una imagen que alguien publicó de un triángulo con respecto a la relación de pareja y dice: mientras más cerca está en este lado está el hombre y en este lado la mujer, mientras más cerca está de Dios las parejas, mejor es la relación entre ellos. Más cerca están ellos. Mientras más lejos están, como el triángulo se separa, así también es la relación. Están más lejos. Y así es todas las relaciones en esta tierra. Mientras usted está más cerca con Dios, sus relaciones para con su prójimo serán mejores, serán más fuertes, serán más robustas. Amén. Juan entendió esa verdad y por esa razón él empezó con la doctrina de Cristo, con nuestra relación con Él, con Dios y después con cómo debemos de relacionarnos con otros cristianos. Probablemente nosotros pensamos en una doctrina correcta y una relación con Dios como las cosas más importantes para probar que somos cristianos. Claro está, eso es necesario. Se lo dije ahorita, es necesario una relación correcta con Dios, tener un conocimiento correcto de Dios. Pero en cuanto a la importancia de nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo, Juan también es muy claro. Y si usted no me cree, vuelve a cerrar su Biblia, vuelve y ábrala. En 1 Juan 3:14-15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Pero también en el capítulo 4, verso 20 al 21, él dijo: si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros podemos ver muy claramente que la manera en la cual tratamos con otros cristianos, con otras partes del cuerpo de Cristo, es sumamente importante, porque es una demostración del estado, de la condición de nuestros corazones. Hay una incongruencia muy grande cuando una persona dice: yo soy cristiano, amo a mi Dios, pero por sus acciones demuestra que está viviendo enojado con otros en la iglesia y peor aún maltratándoles. Es decir, como Santiago dice, debemos de ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Es fácil decir las cosas correctas si tenemos un conocimiento de la Biblia, pero el estado verdadero de nuestro corazón siempre se prueba por nuestras acciones. No sirve de nada decir solamente cuánto usted ama a su hermano o hermana en Cristo. Usted tiene que actuar en amor verdadero y bíblico para probar la condición de su corazón. Hemos visto muchas cosas en esta introducción del primero de Juan, ¿verdad que sí? Pero al final del mensaje yo quiero resumir todo de una manera muy simple y sencilla, para que nosotros podamos tener en mente el tema de este libro y cómo se nos da a conocer a través de cada sección del libro. En cada mensaje que yo voy a estar predicando de este libro, yo quiero que pensemos en el tema y en cómo el tema va acorde con el mensaje, con cada parte que vamos a estudiar. Es decir, nunca vamos a estudiar un versículo o un pasaje fuera de un entendimiento de cómo ese pasaje, ese versículo entra con el tema de todo el libro. Y yo espero recordar hacer esto en cada mensaje. Ojalá pueda hacerlo y no se me escape un día. Por eso es tan importante otra vez realmente entender el tema y cómo Juan revela el tema a través de este libro. Esta es la razón, mis hermanos, por la que hago un repaso muy claro. Ahora en la conclusión. El tema de este libro, de Primera de Juan, es lo que significa ser un cristiano. Lo que significa ser un cristiano, un hijo de Dios. Y Juan habla de este tema de dos maneras diferentes: en creencia y conducta. Lo que creemos y cómo lo vivimos. Lo que significa ser un cristiano, en creencia y en conducta. Lo que significa ser un cristiano, cómo lo creemos y cómo lo vivimos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero invitarles a que estemos de pie, mis hermanos. Y estando de pie, como una forma de aplicar esto que hemos escuchado en este momento, este mensaje, quisiera hacerle una pregunta. Pero yo voy a esperar a que todos estén de pie, por favor. Y la pregunta que quiero hacerle es: ¿cuál es el estado de su corazón hoy? Nosotros vamos a estudiar todo esto durante toda esta serie, pero no podemos esperar a terminar la serie, o esperar un poquito más, a que avancemos un poquito más, para que usted sea honesto, usted mismo con Dios, y pensar, y usted piense cuál es el estado de su corazón. ¿Cuál es el estado de su corazón? ¿Conoce usted a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Depende completamente en Él y no hay nada, no depende para nada de sus buenas obras? ¿Tiene usted un deseo de servir a Dios y a sus hermanos en Cristo, aunque muchas veces falla, claro está, porque no somos perfectos? ¿Cuál es su condición en esta mañana? Porque no solamente decir unas palabras y que usted se vaya, bueno, el pastor dijo esto, no. ¿Cuál es su condición? Póngase a cuenta con Dios esta mañana. No lo deje para más tarde, no lo deje para más tarde. El hecho de que usted esté aquí hoy fue porque así Dios lo quiso. El que no vino, quizás Dios le va a dar la oportunidad, quizás pueda escuchar el audio si se anima. Pero es para usted el mensaje esta mañana, porque Dios lo determinó así en su soberanía. ¿Cuál es la condición de su corazón? ¿Dónde está usted parado? Espiritualmente hablando, ¿qué medidas debe de tomar para que las cosas comiencen a cambiar, a mejorar?